Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la gran oportunidad de iniciar una noche con relatos espeluznantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. 55 21 93 59 26, esto que es nuestro contacto de WhatsApp. Va de nuevo, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana; Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez has observado a tu mascota, a tu perro, ladrando al aire, o a tu gato mirando fijamente un rincón oscuro sin razón aparente? ¿Qué pasa cuando los animales parecen reaccionar ante presencias que nosotros no podemos ver? Existe un misterioso vínculo entre los animales y lo paranormal. Sus sentidos agudos les permiten percibir fenómenos invisibles para nosotros, para los humanos. Desde los gatos, que se sienten atraídos por lugares oscuros, hasta los perros, que ladran a un vacío, existe una creencia de que los animales están más en sintonía con las energías invisibles que con nosotros. Y aunque la ciencia aún trata de explicar estos comportamientos, las historias de nuestras mascotas que predicen tragedias o que se conectan con los espíritus nos siguen sorprendiendo. Hoy, ¿podrán los animales ver lo que nosotros no? Instinto paranormal.
¿Qué te parece el tema? A mí me resulta bastante interesante. Sobre todo cuando te preguntas, ¿qué crees que ven los animales cuando se quedan mirando algo que nosotros, los humanos, no podemos ver? ¿Tienes alguna historia paranormal relacionada con tus animales? Comparte.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, me llamo Carlos García.
Bienvenido, Carlos. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco.
Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Guadalajara. Y qué bueno que hoy te animaste. ¿Quieres contar un relato? ¿De qué se trata?
Claro que sí. Mire, este relato se trata del fenómeno OVNI.
Ah, muy bien. A ver, ¿de qué se trata?
Mire, fue como en el año 2001. Uh-huh. Yo tenía alrededor de 14 años en ese entonces.
Sí.
Recuerdo que yo vivía en Tonalá, aquí en Jalisco, pero en el municipio de Tonalá.
Sí.
Entonces estábamos con la palomilla, éramos alrededor de unos 8 niños, 8 a 10 niños. Estábamos jugando fútbol en la calle. Uno de esos niños es mi hermano. Uh-huh. Es menor que yo. Eran alrededor de las 6 de la tarde, ya empezaba a meterse el sol, 6, 7 de la tarde.
Sí.
Cuando arriba de nosotros, alrededor de unos 30 metros, se para una nave extraterrestre. Bueno, para mí era una nave extraterrestre, ya que tenía la forma, ¿no?
Sí.
La forma como salen en las películas o en algunos videos.
Como un platillo circular.
Así es, un platillo y con muchos foquitos alrededor de así pues, circularmente pues también en la nave.
Sí.
No emitía ningún tipo de ruido. No hacía ningún tipo de ruido.
Okay.
Y giraba. Yo podía ver que giraba. Y giraban las lucecitas. Las lucecitas giraban.
¿Eran de colores?
Eran blancas.
Ah, muy bien.
Eran blancas. Si no recuerdo, eran blancas. Un poco tornasol.
Sí.
Entonces todos los chiquillos, todos los mis amiguitos, volteamos y mira, un ovni, hicimos alboroto un ratito. Uh-huh. Pero a ellos no les dio mucha importancia y siguieron jugando.
Sí.
Pero yo y mi hermano sí nos quedamos ahí como que pues hipnotizados, pues asombrados de que nunca habíamos visto, sí habíamos visto cosas en el cielo, pero muy lejanas.
Uh-huh.
¿Verdad? Pero no tan cercas, pues, no tan cercas. Nos quedamos yo y mi hermano muy sorprendidos. Y no me lo va a creer, pero esa nave duró como 5 minutos arriba de nosotros, como si nos estuviera observando qué hacíamos, o como si nos estuvieran observando, pues.
Duró mucho tiempo.
Sí, mucho tiempo. Hoy, al pasar de los años, me hago esta pregunta. Me pregunto, ¿pero por qué no? O sea, nadie más, o sea, los adultos de otras casas, no había nadie, como si se hubieran paralizado el tiempo, no sé. Porque los adultos, no había gente adulta viéndolo, a pesar de que gritábamos.
O sea, como que nadie los escuchaba.
Ajá.
Vaya.
Así es. Entonces duró como 5 minutos, duró un buen tiempo.
Sí. ¿Y ustedes qué hacían? ¿Se escondían o nada más los veían o qué?
No, los veíamos. O sea, sí, estábamos jugando fútbol y mis amigos no le dieron importancia. Ah, sí, ya hemos visto de esos, dijeron, y siguieron jugando. Pero yo y mi hermano sí nos quedamos ahí, dejamos de jugar y estábamos apreciando el evento, pues, el platillo.
Okay. ¿Y sí, a ti, antes de este hecho, te interesaba el fenómeno OVNI?
Sí. Sí, okay. Siempre nos ha interesado a mí y a mi hermano, siempre.
Por eso tú le tomaste mayor importancia.
Sí, y yo sí creo porque ya me tocó ver y muy cerca, hasta 30 metros. Okay. Yo creo que el platillo tenía el tamaño como de un camión, más o menos.
Sí, estaba grande. Oye, después de esa ocasión, ¿volviste a tener alguna otra evidencia? ¿Pudiste ver algo semejante?
Referente al OVNI, no.
Ok, bueno.
Así es.
Ya pasaron algunos años, pero tú ahorita que lo estabas relatando, seguramente lo veías, ¿no? En tu memoria.
Sí, en mi mente.
Ese momento.
Sí, en mi mente. Y fíjese que después de los 5 minutos, a la velocidad de la luz, una velocidad así sorprendente, se movió horizontalmente, por decirlo así, rápidamente, se movió como a una distancia de 2 cuadras. Ajá. Sí, o sea, muy rápido. ¡Fum! No sé, no hizo ruido, pero fue muy rápido. Se movió a una distancia como de 2 cuadras. Ahí estoy un poco nervioso porque me acuerdo y me da nervios.
Así sí, debe ser, amigo, claro.
Y de ahí de que se movió como a 2 cuadras, nada más duró un minuto, y con la misma velocidad,
a ver, se permíteme, fue hacia el cielo. Carlos, aquí tengo que interrumpirte lamentablemente porque llega la pausa y no la podemos parar. No te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No podrás ganar en la vida si te la pasas perdido en tu mente.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ante la presencia de estos platillos voladores, o en otras ocasiones que nos han contado luces brillantes moviéndose de manera inteligente, esto nos lleva a creer que hay algo más allá de los seres humanos, algunos canales que nos están vigilando, seres extraterrestres quizá. ¿Tú qué opinas? Y continuamos contigo, Carlos.
Muchas gracias, Gina.
Oye,
Sí, dígame.
No, antes de irnos a la pausa te interrumpí, pero ya estamos de vuelta y síguenos platicando.
Ah, ok, les estaba platicando que después de 5 minutos... la nave a una gran velocidad que solamente el ojo, yo creo que el ojo solamente lo puede ver, yo creo que ni una cámara, yo creo que no lo puede grabar más que el ojo humano.
Y es que en ese momento uno como que se queda paralizado y no puede sacar actualmente el celular o una cámara. En ese momento tú eras pequeñito, pero es algo que te sorprende que en muchas ocasiones no podemos capturar esa evidencia.
Ajá, así es. Aparte que en ese tiempo no había mucho de cámaras y de celulares.
Ok. Sí, pues hace algunos años.
sí, se movió como a 2 cuadras de distancia. Ahí permaneció un minuto, más o menos, un minuto, y voló hacia el cielo, rápidamente. Uh-huh. Hacia arriba, o sea, vertical.
Sí.
Y ya no vimos nada, pero así como rápidamente voló hacia arriba, se desapareció.
Ok. Bueno, una situación bastante extraña. Carlos, qué bueno que hoy te animaste y pudiste contarlo. Aunque estás ahorita trabajando, te diste un tiempecito.
Sí, ya ahorita está tranquilo, entonces me dio chance de poderles platicar mi relato, ya que a mucha gente se los he platicado, pero como que me tiran de loco.
Sobre todo los que se creen escépticos dicen, ah, eso no es posible.
Sí.
¿Verdad?
Pero yo sí creo en otras vidas, yo sí creo que hay otros universos, otros planetas, porque si nosotros tenemos vida, debe de haber más vida. O sea, no creo que seamos tan especiales como para ser los únicos en la galaxia, ¿verdad?
Sí, y además, si ponemos en nuestra mente el sistema solar, inmenso, pero el sistema solar no es lo único que existe en el universo, entonces definitivamente debe haber otro modo de vida, aunque no sea exactamente como nosotros. Quizá eso
así es.
A lo mejor algún día lo sabremos. Carlos, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias. Yo también los felicito. Yo sí creo mucho en lo paranormal, en otras vidas, en otros planetas, en otros tiempos, en otros, pues no sé, la vida es un misterio, ¿verdad?
Así es. Pues entonces te esperamos en una próxima ocasión.
Claro que sí, porque sí tengo muchas historias que me han pasado, de fantasmas y así, para contarles.
Ok, excelente, que estés muy bien.
Gracias, muchas gracias y buenas noches, saludos a todos.
Hasta luego, mi querido Carlos.
Saludos. ¿Qué te parece?
Así es. Fíjate, comenta Hola, dice, comunicarse con estos seres sería meramente subjetivo, ya que el vocabulario e incluso las experiencias son limitadas y condicionadas por nuestra percepción o condición humana. Bueno, es lo que dice Hola, ¿verdad? Es lo que él comenta. Hay personas que se dicen contactados y no piensan exactamente igual que tú, mi amigo. Así que, pues, de todos modos, o sea, aquí vale platicar, vale dar su punto de vista. Por aquí Mavis dice que tiene un relato para nosotros, inclusive que nos mandó un audio. Ok, ahorita lo checamos. Mavis, ¿cuál será tu terminación? Si gusta recordarnos, ok, es que...
Y también tenemos un tema que da mucho de qué hablar porque se refiere a nuestras mascotas. Desde el perro doméstico hasta los misteriosos gatos tienen esta capacidad sensorial mucho más desarrollada que la de nosotros. Se dice que pueden oír frecuencias inaudibles para nosotros, porque ellos tienen esas características diferentes que les dan esa posibilidad. Ver en condiciones de luz que no serían posibles para nosotros los humanos, e incluso percibir olores en concentraciones que nos resultarían quizá abrumadoras. Algunos investigadores creen que esta agudeza sensorial podría ser la clave para entender por qué los animales parecen reaccionar ante lo paranormal. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes alguna mascota? ¿En algún determinado momento has dicho, ay, parece que está viendo algo? ¿O alguien que nosotros no?
Sí, se alteran de tal modo que nos impactan y nos espantan a veces, ¿eh? Porque dices, ¿y ahora qué ves? ¿Qué ves? ¿A qué vamos, Gina?
Ahora, Nacho, ¿qué te parece si nos vamos hasta la Perla Tapatía, donde ya se encuentra ahí Mari? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Gina. Nacho.
Hola.
Buenas noches.
Bienvenida, Mari.
Qué gusto platicar contigo. ¿Y qué nos quieres comentar?
Mira, yo tengo un relato que me pasó hace 30 años en mi casa, pero por haber ido a un panteón.
Ah, ok. ¿De qué se trata?
Mira, falleció mi último hijo recién nacido. Entonces, entre que la anestesia y no sé qué, pues no me tocó verlo cuando nació. Al día siguiente me anunció el doctor, bueno, pues es que el bebé murió, no puedo sobrevivir. Y yo, bueno, pues caí en depresión como unos 6 meses. como al séptimo, octavo mes, fui Gina al panteón. Sí. Dije, bueno, pues voy a ir. Porque incluso ni siquiera había ido yo, o sea, pues así operada no podía yo ir, ¿no?
Claro.
Y luego con la depresión, pues obviamente menos. Y ya pasó, llegué al panteón y dije, ay, qué fue hasta la tumba de mi niño. Voy a llevarme unas flores y algo, y le llevé unos juguetitos. Entonces regreso a la casa. Cabe mencionar que en esa tumba era un mausoleo, estaba mi papá sepultado junto con mi tío y mi niño. Entonces a mí se me hizo tan fácil agarrar los adornos de ahí, llevarlos a la casa y lavarlos. Pero pues ya llegué yo en la noche, porque anduve haciendo otras cosas, y los dejé en el lavadero afuera. Ya que los dejé ahí afuera, pues me subí a dormir. Mis hijas estaban, una en cada cuarto, tenía ya una niña como de 3 años y la otra como de unos 9. Ya entraba la noche, eso como de las 12, se empezaron a oír unos ruidos muy feos en la casa, como que agitaban los muebles, así de fácil. Uh-huh. Nosotros dormíamos en la planta alta, todo el ruido se oía nada más abajo. Yo con esa, la verdad, me quedaron muchas ganas de abrazar a mi niño, porque ni eso pude hacer.
Sí.
Y una vez que les dije, bueno, voy a ver qué es lo que suena. Mira, estaban los muebles de la sala moviéndose de manera impresionante. La verdad de las cosas, yo dije, bueno, pues, ¿qué es esto? Pues, fui a ver a una de mis hijas, la más chiquita, que dormía como en una cama pequeña. También a ella le agitaron la cama.
Uh-huh.
Salí del cuarto ese y estando en el descanso de la escalera, arriba, en un como pasillito, empecé a ver una especie como de bruma verde, pero muy rara, pues. Entonces yo empecé a decir, bueno, eres tú mi bebé, ven, dame un abrazo. No te pude abrazar cuando naciste y ni tampoco cuando fui. Y así quedó.
Okay.
De algún modo, la ignorancia de eso y las ganas de ver a mi bebé.
Sí.
Una vez que lo abracé, era como, ay, no te sé, como humo. Sí, pero sí. Verde, bien curioso.
¿Qué y sentías? ¿Como una energía o qué sentías?
Como una energía, exacto. Yo abrí mis brazos, los estreché muy fuerte contra mi pecho y descansé. Y ya dejó todo, toda la casa dejó de estar moviéndose. Y pues eso fue lo que me pasó, Gina. Después me dijo una vecina, no debiste de haber hecho eso. Y yo, ¿qué iba a saber?
Fíjate, es que Mari, se dice que no nos debemos llevar nada del cementerio porque las vibraciones que están ligadas a la muerte se transforman en larvas astrales que invaden nuestro hogar y entonces podemos sufrir incluso malestares físicos como dolor de cabeza, de espalda, hasta de repente empezar a sentir energías, movimientos, ruidos que antes no había, pero nosotros llevamos del panteón algo, sea una flor, un objeto, algo que tenga que estar precisamente en un camposanto. Entonces sí es conveniente saber esta información y pues no llevarnos a casa nada que no es conveniente, ¿no?
Así es, Gina. Te agradezco mucho. Ese es mi relato. Saludos para ti. Un abrazo de aquí de Tapatilandia.
Perfecto, Tapatilandia, eso me gustó, ¿eh? Mari, recibe un abrazo.
Igualmente, Gina, saludos, Nacho. Bye.
Hasta luego, que estés muy bien, amiga. Qué bonito hablar así con nuestra amiga Mari, tan jovial, así, tan, pues de una manera tan sencilla, ¿verdad? Nos platica su historia, que es triste, por cierto, ¿verdad?
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
En una sociedad de hipócritas, los sinceros son los malos. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Acerca del tema del día de hoy, los perros pueden oír sonidos en un rango de frecuencia mucho mayor que los humanos. Esta capacidad les permite detectar movimientos o presencias que nosotros no percibimos. Esto puede explicar su agitación frente a situaciones inexplicables, como la presencia de un espíritu o una energía desconocida. Además, los gatos, conocidos por su comportamiento misterioso y sus ojos, que parecen ver más allá de lo visible, también son observados frecuentemente mirando hacia vacíos o espacios en los que no hay nada para nosotros.
Sí, claro, no hay nada para nosotros, se lo llevan todo ellos con su gran instinto, que dicho sea de paso, pueden estar muy limitados en varias cosas los animales, pero en otras nos sacan la vuelta cañón, ¿eh? Tenemos un audio, venga.
Buenas noches, Gina y Nacho. Soy el Tecuani.
Hola.
Quiero contarles algo, pero bueno, esto no es mío. Esto apenas está sucediendo con un compadre que yo tengo. Él vive en el estado de Guerrero. Quiero comentarles que pues esto apenas hace unos días me lo contó. No, yo no tenía noción ni información de eso, pero sí notaba que le sucedían cosas extrañas. Miren, Ginda y Nacho, quiero decirles que ellos pues viven a las afueras, ¿cómo les voy a decir? A las afueras del pueblo. Ellos es una familia que consta de 5 integrantes. En ocasiones llega su cuñado de mi compadre y pues ya se hacen 7 personas. Aquí cabe destacar que ahí pues hay 2 mujeres y los otros son hombres, los demás. Dicen que cuando llegaron a construir ahí, bueno, ese compadre se fue al norte, a los Estados Unidos, pero hace tiempo regresó, volvió a ir y ahorita ya volvió a regresar otra vez. Ellos construyen una casa a las afueras de donde vivimos en la comunidad. Ellos apenas hace unos días, como les digo, me cuentan que en ese lugar, cuando sus hijos estaban más chicos, ellos dicen que en la parte de arriba, o sea, ellos, su casa es de 2 pisos, 2 plantas, en la parte de arriba dicen que exactamente en un cuarto veía un bulto negro cuando los niños estaban pequeños. Pero yo siento que pues nunca le tomaron la importancia necesaria. Después en una ocasión ya los niños pues ya más grandes, les voy a comentar que es niño y niña, pues dice que veían a una mujer de blanco. No les sabré decir la verdad si sea cierto o no sea cierto. La cosa es que veían a 2 personas. Ok, bueno, hasta ahí vamos bien. Déjenme seguirle comentando que dicen que empezaban a escuchar ruidos, veían algo. Los niños, bueno, ahorita ya un chavo pues ya terminó lo que es prepa. La otra sigue estudiando lo que es un CBETA. Ajá. En esos tiempos yo le estoy comentando, ellos estaban chicos, 6, 7, máximo 8 años. Ajá. Y pues veían cosas, escuchaban cosas, lo dejaron a ir al tiempo. Y ahora, últimamente, no tiene mucho, ese compadre compra lo que es una motoneta. Empezamos que en tiempos atrás, hace unos 5 años, me comenta él que su hija pues empieza, a raíz de una caída, ella empieza a tener un sangrado vaginal. Algo extraño, digo, pues ellos pensaron que era su periodo, pero la verdad pues nunca se le, hasta en estos momentos, estos días, nunca se le ha quitado. Ella sangra así, ¿cómo lo voy a decir? Frecuentemente, aunque no llegue sus días de su periodo. Bueno, hasta ahí vamos bien. Sucede que ese compadre, un día de trabajo, él no iba tomado, iba en su juicio. En vez de frenar su moto, la acelera. O sea, no sé si por miedo o porque apenas la estaba empezando a manejar. Y pum, va y se fractura lo que es el hombro. Gracias a Dios, pues no tuvieron que hacer operaciones ni nada. Pero pues el susto y el golpe, pues es el momento que no se recupera. Eso les estoy hablando que hace apenas unos meses, en este mismo año. De ahí su esposa cae enferma. O sea, para que no se vaya muy lejos, o sea, cae uno y empieza el otro. Sale uno y sigue el otro. Y así se siguen yendo. Apenas andaban trabajando y qué casualidad, su hijo se cae del andamio de prácticamente los dos pisos. Dice el chavo que no sintió el golpe, que ya nomás cuando estaba todo aturdido en el suelo, pero se quiebra la mano. Salimos de esa, lo operan y todo eso. Y ahorita se cae mi padrino, que según, ¿cómo se llama? Que según se le atravesó un perrito y pum, allá va al suelo. Y hace unas semanas, porque él estuvo platicando conmigo y le digo, oyes, digo, ¿por qué no vas y haces un chequeo de que te hagan, como le decimos aquí en el sur, que te hagan una búsqueda? A ver qué es lo que te está sucediendo. Digo, esto de la mala racha, pues, como que ya no va. Es que él, pues, cuando llegó de un ratito para otro, se levantó, pues, o sea, levantó su casa, levantó cimientos, todo eso. Y, pues, nunca saben que la gente es envidiosa. Bueno, como dicen en la comarca lagunera, me tiraron a Lucas. Y resulta que hace unas no se recuerdo que si esta semana o la pasada, no recuerdo bien cómo me dijo, que encontraron un muñequito a un costado de un lugar donde pues nadie se puede imaginar, ¿verdad? Pero que fue dentro de la casa. Encuentran ese monito, pero dicen que ese monito que era como un peluche, un peluchito, pero que tenía cuernos. Dice la comadre que lo agarró y que cuando lo tocó le dio un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, y lo que hizo, lo tiró hacia un costadito, que bueno, como le digo, ellos viven a las orillas, es monte, lo tiró, incluso con su hija lo tiraron, las dos vieron dónde cayó el monito, y lo que hicieron fueron y llamaron a mi padrino para que viera al monito este. Y cuando mi padrino llegó y fue a verlo, el monito ya no estaba. O sea, es una cosa muy rara, pues, o sea, el de lo que le está pasando. Por eso le digo, oye, pues ve a tal lugar. Digo, hay una señora que es muy buena, que te haga una búsqueda para ver qué te están haciendo. O si alguien jugó algo, ya sea la Ouija, no sé. O alguien haya invocado algo, no sé, algo. Pues a ver qué tiene, que si les hicieron brujería, si les están haciendo algo, o si algún ente maligno pues está adentrando ahí, porque hay un niño chiquito que tienen ahorita, no es hijo de ellos, pero dicen que el niño hay ocasiones que lo ven que está platicando con alguien, ellos piensan que es su amigo imaginario, pero la verdad quién sabe con este hijo platicando, porque hay ocasiones en que se levanta. Y bueno, cuando se despierta y despierta llorando. Uh-huh. Es algo muy extraño, Gina y Nacho. Bueno, que Dios me los cuide y me los bendiga. Aquí estamos. No sé si hayan pasado mi relato anterior. Fue un poquito extenso, la verdad. Lo volví a reenviar porque fue el día que cayó la tormenta muy fuerte para allá en la Ciudad de México.
Pero sí,
incluso estuvimos oyendo el programa, pero prácticamente nada más escucho puro, ¿cómo se llama? La melodía del programa y nada más.
¿Cómo?
Bueno, y en el Nacho, que Dios me lo cuide y los bendiga. ¿Nada? Espero que me den respuesta, a ver si les puedo seguir contando cosas del penal, de donde pues desgraciadamente hubo muchas cosas malas, y a raíz de eso hay apariciones allá adentro.
Hombre, amigo, esa pregunta ni se pregunta. Claro que cada vez que gustes puedes participar aquí con nosotros y desde luego queremos escuchar todas esas historias. Saludamos a Alex Caiceros, que nos apoya desde Reynosa, Tamaulipas. Un fuerte abrazo, bro. También a Jorge Fuentes desde El Paso, Texas. A Verónica B. Ayala. Y también está con nosotros Jorge Reyes. Buenas noches, familia, dice. Y como familia también le contestamos.
Exacto. Y recibimos mensajes a través de las redes sociales del Miedofón, de donde tú así lo indiques, acerca de los temas que cada noche vamos tocando, pero también de tus experiencias que quieras compartir. Desde tiempos antiguos se ha hablado de esta conexión mística entre los animales y el más allá. Desde el perro, que tiene esta capacidad sensorial mucho más desarrollada, y por lo mismo, ellos pueden oír sonidos a frecuencias que van desde los 40 hasta los 60 kilohertz, mucho más allá del rango auditivo humano. Nosotros escuchamos alrededor de 20. Entonces, imagínate la agudeza auditiva. Esta capacidad podría permitirles percibir cambios sutiles en el ambiente, la vibración de las partículas en el aire. Esto es una de las características. Por ejemplo, si estas vibraciones de las partículas en el aire se presentan, ellos pueden percibirlo, y esto podría significar que acompañan a las entidades invisibles. O sea que hay que estar atento de nuestras mascotas.
Claro que sí. Y saludamos a nuestros amigos Luis Flores, Tomás Fuentes. Bienvenidos aquí. Estamos esperando que tú también te reportes con nosotros y vamos a continuar, Gina, adelante.
Y aquí tenemos a Genaro, que nos dice: ah, pues yo tengo una experiencia espeluznante. Genaro, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho, saludos desde Toluca.
Toluquita la Bella, qué bueno que estás aquí presente, Genaro. Y a ver, platícanos, ¿cuál es tu relato?
Ok, miren, hace algunos días yo mandé un comentario acerca de los sueños con panteones, no sé si recuerden.
Sí, claro. ¿Sí?
Era yo, pero lo que pasa que el maestro Sohan no comprendió el contexto, más bien no expliqué el contexto de por qué soñaba yo con los panteones.
Ah, a ver, ¿por qué?
Miren, aquí en Toluca, en el panteón municipal, cada año dejan vender a los comerciantes ambulantes afuera del panteón comida, flores, botanas, etcétera, ¿no? Mi abuelo es taquero. Uh-huh. Entonces, él siempre llevaba su puesto de tacos. Bueno, desde que yo tengo memoria, yo lo acompañaba a vender tacos afuera del panteón. Y me gustaba meterme al panteón ya en las tardes, ya que la gente ya se iba. Me metía a vagar por el panteón, a verlos. Me gustaba mucho ir por varias secciones del panteón. Conocía desde lo que es las secciones de los niños fallecidos, la gente importante, por así decirlo. Pero bueno, eso siempre lo hacía cada que iba al panteón, que era cada año. Yo desde que tengo 8 o 10 años yo recorría ese panteón a vender tacos con mi abuelo.
Okay.
Miren, aquí la cuestión fue que la verdad yo me empecé a dedicar a lo que es, estaba escribiendo un libro de poesía. Entonces pues estaba buscando como inspiración para los poemas. El tema en el que yo estaba haciendo el libro era acerca de los epígrafes de aquel panteón. Entonces hubo un tiempo hace algunos 4 años que yo empecé a tener estos sueños con panteones, que yo me metí al panteón, ya no solamente iba cuando iba a vender con mi abuelo cada año, cada Día de Muertos, sino iba recurrentemente a visitar el panteón para leer los epígrafes que había cerca en las inscripciones de las sepulturas. Uh-huh. Me gustaba hacer anotaciones, pues la verdad es que la temática de mi libro era así, ¿no? Extraer fragmentos, ya sea alegres o tristes, de las inscripciones y plasmarlo en poemas. Uh-huh. A partir de que yo empecé a hacer eso, a recurrir a los panteones, empecé yo a tener sueños sueños extraños con panteones, sueños, o sea, muy, muy, muy raros, en los que, como yo le comenté al maestro Soham, o bueno, les comenté a ustedes, que yo veía panteones, empecé a soñar con panteones bonitos, con panteones feos, donde yo entraba a un panteón y me correteaban varios perros, etcétera, ¿no?
Sí.
Yo, la verdad, dejé ese proyecto de libro. Yo participaba en el Centro de Escritores de Toluca, pero pues por razones de escuela, estudio, etcétera, dejé un poquito de lado eso de la literatura. Lo malo que los sueños siguieron y siguen hasta el día de hoy, pues acechándome. ¿Por qué? Porque les voy a contar dos sueños rápidamente.
Sí.
El primer sueño que tuve, ya extraño, ya cuando ya empecé a decir que eran muy raros, era que yo iba a un panteón, en un pueblo que se llama San Felipe, que es por donde yo vivo. No sé por qué siempre cuando yo sueño un panteón, siempre es de un pueblo en el que yo voy. Entonces, en este caso, yo iba al pueblo de San Felipe, supuestamente en mi sueño, y veía como 24, me acuerdo de la cifra exacta de las personas, porque yo los contaba en el sueño, y eran 24 rabinos judíos rezando una Biblia, pero estaban formados en la puerta del panteón. Estaban formados y como que ellos se querían seguían una fila hacia una tumba. Yo recuerdo que en el sueño me metía al panteón, brincaba las tumbas, no sé por qué brincaba las tumbas, y llegaba a una tumba. Justo en esa tumba llegaban los rabinos rezando. Estaban rezando su Biblia o no sé qué rezaban. El momento en el que yo llego a esa tumba brincando, veo lo que está inscrito y yo veo muchos nombres, pero en medio de esos nombres veo mi nombre. Veo mi nombre inscrito. Eso fue un sueño que tuve. Bueno, ya el último sueño que tuve así muy raro fue que precisamente entraba en este panteón, en el municipal, en donde yo iba a vender con mi abuelo tacos. Yo entraba en este panteón en este último sueño, adentro del panteón, caminando entre los pasillos donde están las tumbas, yo llegaba hacia una tumba en donde me encontraba a una prima que se llama Montse, bueno, Montserrat. Me decía unas palabras y se iba, no recuerdo qué palabras, pero en ese pasaron unas cosas y bueno, se terminó mi sueño. Pasaron como cuestión de semanas, yo creo que 3 semanas, una amiga que había tenido en la preparatoria, se llamaba Montserrat, había fallecido. Entonces ahí fue cuando ya empezó desde la cuarentena, yo creo que estos sueños extraños.
Sí.
Y hasta apenas yo les mandé el mensaje para que le preguntaran al maestro Soham, pues que por qué soñaba con cementerios, ¿no? Porque pues que tenía estos sueños, pero lo que no le contaba era, bueno, lo que se me olvidó contarle era que yo recurrí a los amigos, bueno, en el caso al panteón municipal para leer las inscripciones y tratar de hacer poesía con esas inscripciones. Actualmente les digo, ya mejor dejé eso por la paz, ya no estoy interesado en visitar panteones porque la verdad creo que se me pegó algo, yo creo que algo se me pegó, no sé qué habrá sido que realmente me esté siguiendo, ¿no? O que esté entrando en mis sueños. Eso es lo que me da miedo, porque la verdad es interesante. Si algún día alguien algún día alguien va a los panteones y se da cuenta, bueno, yo me empecé a dar cuenta mucho que muchas personas se morían entre los días que nacían. O sea, si algún día tienes la oportunidad de ver eso, vean, varias gente que se muere el día en el que, por los días en los que nace. Es extraño, ¿no? Bueno, yo en eso me daba cuenta.
Ok, bueno, pues nos vamos a fijar. Estos casos son extraños o peculiares, por ejemplo, que mueran y nazcan en el mismo día y en el mismo mes, que así le ocurrió a María Félix, y de ahí se desataron todo tipo de leyendas. Pero muchísimas gracias, nos dio gusto saludarte, Genaro, y vamos a, seguramente el maestro Soham ya te está escuchando, y te deseamos excelente noche.
Hasta luego, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias, mi querido amigo. Fíjate que a mí me da la impresión como que pues tienes un poco de sugestión debido al tema, en lo que te has clavado. Bueno, lo que te clavaste es que ya lo dejaste, ya abandonaste ese proyecto, pero me parece que era demasiada sugestión, como que profundizabas mucho en el tema, en lo que pudo haber causado la muerte de X o Y, y entonces por eso tenías ese tipo de sueños, es lo que yo creo.
Bueno, gracias por reportarte, y sí, como lo comenté, el maestro Soham seguramente ya escuchó lo que tú le comentaste. ¿Tú tienes algún animal? ¿Puedes decir que tiene ese instinto que lo conecta con una energía del más allá? Estamos esperando tus comentarios para ir checando todo lo que los amigos nos dicen respecto a este tema. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Cursi yo, cursi la luna, las estrellas y tú entre ellas la más bella.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Buenas noches, aquí también hablando de los gatos y de su visión nocturna. Es impresionante, su ojo es capaz de captar la luz de las estrellas y se cree que pueden tener un nivel de luz extremadamente bajo, lo que podría explicar esta fascinación por lugares oscuros y su habilidad para ver cosas que nosotros no podemos. Si tienes gatito, te has dado cuenta de eso. Ellos tienen una visión nocturna, pero muy agudizada.
Impresionante, diría Gina. Oye, Georgie comenta, ¿ha habido personas que han muerto pocos días antes de su cumpleaños y algunas unos días después? Sí, ¿verdad? O sea, que lo que nos platicaba nuestro amigo hace un momento, Genaro, pues tiene algo de razón. Fíjate que yo no me había fijado en ese punto, pero a partir de ahora sí me voy a fijar. El día de su nacimiento con el día de su muerte, qué tan próximo es, si pudiéramos sacar de ahí una relación o algo que nos arroje algún dato interesante, por supuesto, ¿verdad? Para nosotros que nos gusta lo paranormal, y desde luego, pues hay que ir haciendo anotaciones. Lo voy a hacer, ¿eh? No sé si ustedes ya se habían propuesto eso o se habían fijado en eso.
Jenny Nacho, un gusto saludarlos, bendiciones para todos ustedes que hacen que nuestras noches sean agradables. Escuchándolos yo por Spotify. Todas las noches no me pierdo ni un programa, la verdad me encanta. Bueno, quisiera saber, ¿qué será esto que sueño? Es que ya llevo varias veces que veo aviones lanzagases y bombas en todo el mundo, más como si fuera una guerra mundial. Pero ya lo he soñado varias veces, ¿será un sueño premonitorio? Saludos, un gusto. Primero, debemos saber si tú antes de estas experiencias de sueño has tenido premoniciones, no necesariamente en sueños, pero sí tiene que ver en los antecedentes que tienes para entonces tú tomarlo como premonición. Acuérdate que también nos podemos sugestionar, y entonces más de una premonición es una sugestión. Entonces nos encantaría, si tú así lo deseas, poder platicar contigo para que nos expliques un poquito más.
Exacto, sí, claro. Mira, para no ir muy lejos, hace poco un amigo mío, un amigo nuestro, me envió un mensaje. No voy a decir quién fue el amigo, les voy a mencionar el mensaje porque tiene que ver con esto que acabas de leer, Gina. Y dice más o menos así. Hola Nacho, este mensaje me lo dieron hoy por la mañana. De todos los mares del mundo emergerán cadáveres que no pudieron ser ocultados por los gobiernos del planeta Tierra. Saludos. No voy a decir quién me dio el mensaje, quién me lo envió, pero entiendo yo que los tiempos que estamos viviendo se prestan como para podernos, no sé si sea su gestión o no sé si nos estén preparando de algún modo para afrontar una nueva realidad. No se sabe, ¿verdad? No hay que ser pesimistas, pero hay por ahí rumores fuertes de cosas que vienen y nos van a sorprender.
Sí, lo más reciente, Israel, ¿no?, que atacó a Irán. Pero ¿tú sabías cuántas guerras hay en este año? O sea, sí sabemos, por ejemplo, de Ucrania o los más relevantes, pero ¿cuántas guerras a nivel mundial existen?
Ok, a ¿cuántas? Ver. ¿Cuántas? Yo no. ¿Me estás preguntando? No.
40.
40. Fíjate nada más.
Es algo sorprendente.
Son muchas guerras que hasta desconocemos y que, pues, ignoramos por completo. Pero ahorita lo vamos a seguir platicando, si ustedes gustan. Queremos más historias.
Ya tenemos aquí en la línea a Alondra. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bienvenida, muy bien. ¿Y tú?
Pues bien, aquí.
Nos parece excelente. Sí. ¿Qué nos vas a compartir?
Pues yo les quería compartir lo que me pasó hace aproximadamente 4 años.
¿Sí?
Cuando estaba viviendo en Salinas, en California, aquí en Salinas. Estaba embarazada de mis gemelos, porque tengo unos gemelos. Y me recuerdo que en una ocasión que estaba dormida, sentí como que se abrió como la puerta del cuarto, pero pues yo estaba como dormida y no estaba como consciente. Lo tomé como algo, no pasa nada, y seguí dormida. Y recuerdo que en eso sentí como que alguien respiraba a un lado de mí. Y no quería voltear, pero algo en mí me decía que no era bueno. Y no sé, como que sentía su respiración de mi lado derecho. Y por lo regular siempre me pasaba como a las 3 de la mañana, 3, 5. Siempre me pasaba esa hora, pero fue en el proceso del embarazo de los gemelos. No sé por qué. Y yo sentía que era un perro negro que estaba a un lado de mí todo el tiempo. Y no sé si eso era bueno o era malo.
Mira,
no sé.
Cuando una mujer está embarazada es mucho más susceptible a vivir experiencias de orden sobrenatural. Ahora, de este perro que nos comentas, ¿qué más sucedió cuando tenías esta presencia? ¿Algún olor fétido, baja de temperatura, objetos o ruidos extraños? ¿Algo que tú pudieras complementar con esta acción del perro?
No, pues no sentí miedo, pero ni lo toqué. Recuerdo que le toqué el hocico y era un perro, y yo sentía que era negro, pero no lo quería ver, pero no sentía miedo, ni sentía, solo lo sentía a un lado de mí, pero yo no sabía si era bueno o malo, solo me daba como, no miedo, pero sentía como raro.
¿Y esto solamente fue en una ocasión o fue durante todo el embarazo?
Fueron como unas 12 o 15 veces durante todo mi embarazo.
¿15 veces?
Sí.
Oh, sí, fue mucho. Y una vez que nació,
siempre a la misma hora.
¿A qué hora?
A las 3, 3:05 y 2:50. A esa hora, siempre era esa hora. Hasta me daba ya miedo que llegara esa hora, porque sabía que algo iba a pasar.
Una vez que nace el bebé, ¿ya no tuviste esta experiencia? ¿O sí?
De hecho, son gemelos. Y no, después de eso ya sí me subía como el muerto, pero ya no era el perro. De hecho, recuerdo que una vez en un sueño soñé a un viejito y él me decía, sígueme. Y yo le decía, y yo no lo conocía ni nada. Yo le decía, no, ¿cómo te voy a seguir? Me decía, yo te voy a ayudar. Y recuerdo que me dijo su nombre, pero se me olvidó. Y en la mañana pasaron días y yo iba de Salinas a San José, porque mi esposo trabaja en San José. Y recuerdo que íbamos pasando y decía en un cartel San Benito. Y yo dije, sí, se llamaba San Benito. Lo recuerdo bien ahora sí. Y dice mi mamá que es un santo que ayuda contra los demonios y cosas malas o brujería.
Pero este perro es el que me llama la atención. Oye, ¿tenía los ojos rojos?
no lo vi, solo lo sentía que estaba a un lado de mí. Algo me decía que era negro y que estaba, pero no ladraba ni nada, solo estaba ahí. Estaba parado, quieto, como cuidándome o no sé, ahí estaba a un lado de mí siempre.
Bastante extraño y muy seguido, que es lo que me llama la atención.
Sí, y pues como me da miedo como mis gemelitos, no me habrán hecho brujería o algo.
Mira, el hecho de que se haya terminado esto con tu embarazo, esto nos podría dar la posibilidad de que sea este periodo en el que la mujer tiene mayor experiencia, estás abierta a diferentes temas. Aquí hemos escuchado a través del tiempo muchos relatos que precisamente en este periodo de embarazo es donde tú puedes ver, sentir o escuchar algo que normalmente no lo tenías. Tus sentidos están más agudizados por la misma gestación. Entonces, a mí me da buen indicio el hecho que una vez que ya nacieron tus gemelitos, ya todo pasó.
Sí, todo pasó. Sí me siguen pasando cositas, pero ya no tan fuertes como esa vez. Y pues sí me quedé con esa experiencia, no sé, mala, de temor. Ahora lo siento como miedo porque es un perro negro.
Sí. Uh-huh. Pero ya no se te aparece, sí. Nada más tienes el temor.
Sí, nomás el temor. Y a veces aquí afuera, como afuera de mi casa, atropellaron a un chino hace como 6 o 7 años antes de cambiarnos. Lo atropellaron afuera de mi casa y a veces sí como que siento como que está en la casa o se escuchan ruidos, pero nada más eso.
Pero has hecho oración para, si fuera el caso, él continúe ese camino de trascendencia. Acuérdate que cuando son muertes tan rápidas como un accidente, como algo que la misma persona se oye bastante extraño, pero no se puede dar cuenta que ya no pertenece aquí y puede estar ahí rondando. Entonces lo más conveniente es hacer oración, decirle tal cual que ya no pertenece a este plano físico, que continúe su camino.
Puede ser, no he hecho la oración por esa persona, sí, para mi familia, pero no lo había pensado como para que ya no lo siguiera haciendo, pero sí lo voy a tomar en cuenta y hacerlo.
Claro que sí, Aldo, y de todos modos vamos a seguir en contacto, cualquier cosa, ya sabes que...
Esta es tu casa.
El miedofón siempre está listísimo para ti.
Ok, muchas gracias. Después hablaré de nuevo para... O si me gustan hablar para contar otro relato, pero más adelante.
Okay.
Muchas gracias.
Bonita noche.
Igualmente, que tengan buena noche.
Igualmente, muchísimas gracias. Sí, es un hecho que las mujeres embarazadas toman un periodo muy, muy especial, un periodo, algunos dicen de gracia, porque pues se vuelven más perceptivas, más sensibles en muchas cosas.
Claro, es un tiempo de cambios, una nueva vida que se está formando. Oye, y muchas culturas... Hablando del tema del día de hoy, los perros se consideran guardianes del oculto. Se dice que son capaces de detectar espíritus malignos, presencias invisibles y que en algunos casos pueden ladrar frenéticamente en lugares donde se ha producido un fallecimiento violento o actividad paranormal. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Mi imaginación es mi prioridad, mi orgullo y mi pasión, mi fortuna. ¿Y qué hay de mi inocencia?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos la conexión de los gastos, los perros, ese instinto sobrenatural que nos hace incluso tener miedo cuando estás en casa, por ejemplo, solo o sola, y de repente tu perrito empieza a ladrar, pero... de una manera extraña a una esquina en particular, pues de repente como que sí nos da miedito, ¿no?
Sí, por lo desconocido, Gina, esa desconfianza que tenemos ante lo misterioso, lo que no podemos explicarnos, y eso al hombre le genera mucha inquietud, incertidumbre más bien. ¿Por qué? Pues porque no se sabe
bien a bien de qué se trata. A ver, tenemos ya una llamada. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Ricardo Terres, o me conocen por Rick Charlie.
Ah, muy bien, mi querido Ricardo, Rick Charlie, como tú gustes, mi amigo. ¿Dónde nos escuchas?
Perdón que no haya hablado. Sí, los escucho de aquí de la Ciudad de México. Bien. Más específicos de por el canal de Chalco.
Eso es, brother, muchas gracias.
Bueno, primero que nada quería mandarles, bueno, quería saludarlos. No me creí que fuera a conocerlos tan rápido. Soy fan desde chiquito, de cuando trabajaba con mi papá en las carreteras. Nos encantaba escuchar La Mano Peluda. Bien. Realmente no recuerdo los nombres de los anteriores, pero ahorita sí me he puesto al corriente con las de ustedes. De hecho, okay. Creo que todavía voy, no sé si la recuerden, sobre el metro y los vampiros. Voy por, ¿sí?, esos capítulos.
Excelente.
En estos últimos mesecitos, entonces, pues, me llamó mucho la atención y, pues, siento yo que las experiencias que he vivido son bastantes, la verdad, pero una de las muy interesantes que me ha tocado en mi trabajo, yo, soy gestor de cobranza, no sé si recuerden, ahí por esos tiempecitos empezaron a hablar de unas tales fintech. Ajá. Que son estas aplicaciones de cobranzas que, pues, dicen las malas lenguas que son por chinos y que, pues, hace ahí como que, pues, el dinero como que lo tallan, ¿no? Con agua, jabón y todo eso.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Fue por la necesidad, más que nada, fue cuando me agarró el COVID, pues, hubo mucho desempleo, mucho recorte de personal y, pues, no me quedó otra más que entrar, pues aquí. Muy bien. yo no conocía. Eso es importante que lo sepan, porque yo del ámbito de cobranza no supe nada, pero mi experiencia fue en una empresa muy específico, ahí por... Ay, sí, el metro es centro médico.
Okay.
Pues me dan la capacitación, todo, me explican cómo va a estar el trabajo. En ese entonces, pues, yo trabajaba todo en el estado, eran mis primeras veces en la ciudad, entonces, pues, sí estaba un poquito desconfiado, porque donde nos citaron era una empresa, era un edificio bastante grande, pero pues se veía como que muy descuidado. Para empezar, estaba muy descuidado. Y, pues, mis papás, en ese entonces yo estaba joven, me decían: ten cuidado por las empresas fantasmas, te pueden agarrar o cualquier cosa, investiga antes de que vayas a ir. Y sí, yo bien precavido, mandé mi ubicación: oye, ya sabes que ya voy a entrar, me van a dar la capacitación, me van a decir esto y lo otro. Uh-huh. Entro a trabajar, van pasando los tiempos, bueno, en este caso, pues, los meses.
Sí.
Pues me adapto bastante bien, me dan la oportunidad de subir a supervisor, y es ahí donde empiezan las cosas un poquito turbias. ¿Por qué? Porque los jefes son chinos, pero los chinos, pues, no dan la cara, realmente llegan a ir cuando ya son temas muy, muy, muy pesados. En ese entonces, pues, de que la cartera, porque nos daban clientes, no estuviese dando resultados o no estuviesen dando los números, y realmente solamente iban para regañar, castigar, verificar que, pues, qué es lo que estaban haciendo en ese entonces los ejecutivos. Uno, cuando es asesor, pues, simplemente se dedica al trabajo, ¿sabes qué? Conéctate, marca, ta, 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 gestiona. Pero ya cuando empiezas a ser supervisor, pues te empiezan a jalar a otro tipo de ambiente en cuestión, de vamos a juntas, tenemos videollamada con los jefes, ta, ta, ta. Y resulta que en una de esas oportunidades que me dan me dieron de crecer a supervisor, pues me dan la oportunidad de escoger a mi equipo, a mis gestores de cobranza. Yo simplemente, pues, los iba a apoyar, los empecé a como que capacitar porque era gente nueva. Estuve así como por 5 meses aproximadamente.
Sí.
Cuando, pues, llega una chica, vamos a ponerle el nombre de, no sé, X, Isabel, por decir, ese no era su nombre.
Sí.
Era una chica que, pues, realmente no destacaba mucho, pero, pues, era muy reconocible. ¿Por qué? Porque era muy amable, muy sencilla. Son de las personas a las cuales a lo mejor no hace mucho ruido, pero cuando las topas, pues, la reconoces. Ya hasta ni siquiera sabes cómo es que conoces el nombre, vaya. Y esta chica, pues, era atractiva, pongámoslo así, y era, pues, como que muy amigable. Yo doy este tema de los, de de que cuando subes de puesto, pues te empiezan a jalar a otros lados. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cosas de, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Entre ellas, pues que en ese momento, pues yo era muy inocente. Uh-huh. Y fue que me empecé a dar cuenta de que iba el trabajo, cómo eran los jefes y a qué se dedicaban realmente. Uh-huh. Pues hubo una temporada en la cual de centro médico nos cambiaron a una estación de igual forma de la línea café. No recuerdo el nombre bien, pero es ahí luego lo investigo, pero el punto es que nos jalan a otra sede, porque ahí me empecé a dar cuenta que las personas a las cuales les cobrábamos, pues ya empezaban como a darse cuenta de dónde íbamos por filtración de información, sí. Que corrían y ya daban como que la ubicación. Oye, sabes que me corriste, pues voy a boletinarte en Facebook y te voy a poner ahí tu ubicación, tu dirección y los nombres de las personas a las que yo servía. Entonces nos cambiaban de lugar. Nosotros como gestores no sabíamos, pues nada más nos ateníamos. Entonces, pues va, vámonos para allá. Pues cuando llegamos a la otra sede, nos toca tratar con otra persona. Y esta persona, pues no era china. Esta persona era mexicana. Uh-huh. Pero su trato hacia las personas era como que muy clasista. Te veía feo. Y yo como supervisor, pues le tenía que rendir cuentas. Oye, ¿sabes qué? Mi número así, mi tales personas así. Tenía que rendir cuentas de varias cosas. Entonces, pues lamentablemente me tocó tener trato con esta persona. Y desde que me di cuenta, el ambiente en ese edificio, porque ya era otro edificio, pues era más pesado que el otro. Y yo ya realmente no soy de energías, pero en el momento en el que llegamos ahí, el ambiente se sintió muy tenso, muy lúgubre. Sí. Entonces nos dimos cuenta que las personas de seguridad, pues eran como que muy reservadas. Ya después me di cuenta que era porque el jefe decía que los de seguridad no tenían que hablar con nosotros. Pero como yo soy bastante pues social en ese aspecto, ajá, pues me empecé a llevar con estas personas. ¿Por qué? Porque los de seguridad igual como que le tenían miedo a esta persona. Pues resulta que nos empezaron a contar, nos contaron... Pues que esta persona tendía a salir mucho con las muchachitas, ajá, con las gestoras de cobranza, sí. Y pues realmente no se podía, pero eran las personas, pues igual se les hacía fácil a la chica, ¿sabes qué? Pues subo de puesto o a lo mejor me dan una remuneración más grande. Y pues yo le tocaba este tema de la chica, ¿por qué? Porque nos mueven todos ese edificio y me la cambian a mí y a otras tres personas de mi equipo y me dan a tres personas nuevas. Ahí yo no tenía problemas, pues a mí mientras me daban el número o pues mientras trabajaran bien yo no tenía tema. El punto es que yo ya esta chica, yo ya no la veía tan seguido junto a los otros dos gestores. No es como que yo haya hecho una amistad pues bastante amigable con ella, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues sí la trataba. Pues resulta que pues va pasando el tiempo. Pues esta persona, a diferencia de los otros jefes, no hacía ni juntas ni nada. Simplemente mandaba a sus asesores a darnos la información, a bajarnos la información. Pues resulta que esta chica la dejamos de ver. Y pues sí me saqué de onda porque pues era de una persona a la que llegaba bastante temprano. Entonces, pues yo empecé a indagar. Oye, ¿sabes qué pasó con Isa? Pues, uh-huh, me dijeron que la mandaron para tal sector, ¿no? Dentro del edificio. No, pues, creo que dio su baja. Yo de achis. Y es que era muy buena asesora, pues era muy amigable. Y a diferencia de cómo se trata las fintech, ella era muy, muy distinta a cómo se cobraba normalmente. Entonces, uh-huh, pues se me hizo bastante raro. ¿Por qué? Porque yo todavía tenía su número. Y le mandé mensaje. Oye, ¿sabes pues, qué pasó? ¿Te diste de baja? ¿Dónde te fuiste? Ta, ta, ta. Los mensajes ya no le llegaron. Pues seguí indagando con las personas más allegadas a ella y dijeron que de un día a otro desapareció, que ya no les contestó el mensaje. Entonces, pues yo pregunté, ¿sabes cuándo fue la última vez que lo viste? Uh-huh. Y me dio una fecha. Sí. Porque habíamos hecho un convivio por noviembre, porque fue por esas fechas. Entonces, pues todos nos disfrazamos. Entonces, pues era así como, ay, a ver cómo viene ella, a ver cómo viene fulanito, ta, ta, ta. Y pues ella fue, pues no recuerdo, iba de un anime de ella, de los dibujitos chinos. Ok. Y ya. Entonces, esas eran las últimas fechas que sí las topamos. Pero pues yo solo pregunté por finales de diciembre, porque se me hizo raro. Yo como tenía bastante trabajo, pues la verdad no presté mucha atención en eso. Hasta que empecé a indagar. Y yo no soy mucho de indagar, uh-huh, le comento que pues era simplemente por chisme, ¿no? Pues a lo mejor para dónde se fue, a lo mejor si fue un lugar mejor, pues que nos jalara. Entonces estas personas me dijeron que no, que las últimas fechas que las vieron fueron por noviembre. Entonces, pues yo como empecé a indagar, me fui con los de seguridad. Era una señora. Una señora y un señor, pues ya grandes. Entonces, pues yo me llevo mucho con las personas de mayor, de tercera edad. Soy muy amigable con esas personas, me gusta mucho estar con ellos. Y empecé a preguntar, oye, ¿sabes qué topas a una chica así, ta, ta, ta? El pelo cortito, color negro, flaquita, delgadita, pues acuerpada. Y me dijeron que sí, pero cuando yo pregunté por esas especificaciones, como que se voltearon a ver entre ellos dos.
Ricardo.
Y se echaron...
¿Me das un segundito? Dime. Vamos a la pausa y claro, regresamos. Sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es notorio, puede ser famoso sin ser bien conocido.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando el relato de Ricardo.
Así es, ahí estás, amigo.
Claro que sí, aquí sigo.
Así que entonces tú llegaste y preguntaste directamente por él, dando pues sus características físicas, por ella, sí. Y notaste algo raro.
Sí, noté que la mirada de los de seguridad pues fue bastante, como que no se lo esperaban, que preguntaran por ella. Pero sí fue como que, pues me sacó de onda, entonces pues como yo ya los conocía o los topaba de tiempo, les pregunté. Y todavía recuerdo cómo les pregunté, le dije, ¿qué pasó? Si la vieron, ¿verdad? Porque ya me llevaba, ya los tuteaba, pues a ser personas grandes yo ya los tuteaba.
Sí.
Entonces les dije, ¿qué pasó? Si la vieron, ¿verdad? Y me dijo, pues es que no estamos, ¿cómo me dijeron? El punto es que me dijeron que no estaban autorizados a darme información de cualquier otro asesor. Y les dije... Bueno, pero es que yo no estoy... yo no les dije que pues tal cual me interesaba a ella, sino que me interesaba saber qué había pasado con ella. Uh-huh. Y les platiqué más o menos qué es lo que pasó, que pues ya no me contestaban los mensajes, ya no llegaban los mensajes a ella, que no se comunicó con ningún familiar, con nadie, en absolutamente nadie, y que pues me parecía bastante... Ahí le inventé que pues seguía siendo mi ejecutiva, pese a que yo sabía que me estaba metiendo en un problema por estar indagando. En ese momento no era consciente de lo que yo estaba haciendo, pero ellos me dieron a entender que pues la persona que estaba encargado de nosotros no podía dejar saber que salió con esta persona. En pocas palabras, esta chica salió con el, en ese caso, no recuerdo si era coordinador o jefe, pero era la persona que pues, era bastante déspota y clasista. Uh-huh. Entonces se me hizo raro porque el comportamiento de ella es completamente opuesto al de la persona que en ese entonces estaba encargado. Y se me hizo raro, entonces pues ya me fui y le dije, bueno, pues ya nos vemos más tarde, porque eso era la tardecita y nosotros salíamos hasta las 6. Entonces resulta que pues yo tenía que dar cuentas cada final de mes. Entonces ya se acercaba el 31 de diciembre y pues ya sabíamos todos los supervisores que teníamos que en una sala hacer las juntas. Pues resulta que como nosotros nunca hacemos juntas con esta persona, sino que eran sus asesores, ellos personales, nos dicen que pues se nos van a presentar a alguien más que ya no es la misma persona. Entonces... pues llega una mujer completamente pues de la nada y nos dicen que pues el anterior jefe pues ya no iba a laborar con nosotros. Y nos quedamos así, yo me saqué donde, al menos pues, yo estaba pues, y yo tenía la intención de preguntarle a él que por qué se había ido, que pues X. El punto es que ya, esta llega esta asesora, esta jefa, y su trato pues fue bastante distinto, fue muy, muy más pesado que el otro, entonces yo decidí darme de baja, pero dejé personas de mi confianza en ese trabajo. En caso de que yo encontrara un trabajo, yo les iba a hablar, y viceversa. Si ellos encontraban algo mejor, me iban a hablar a mí. Pues resulta que se enteran después por parte de otras personas que el jefe, vamos a ponerle jefe, ajá, ya no fue a trabajar porque lo detuvieron, y lo detuvieron porque pues maltrataba a su familia, en este caso a su esposa, era casado. Ajá. Y lo detuvieron y mandaron inclusive fotos que pues como me robaron el teléfono, pues lamentablemente ya no tengo. Pues, soy de la ciudad, entonces en el metro me bolsearon, entonces mandaron fotos de cómo lo estaban deteniendo. Entonces, como esas personas son como que muy especialistas en cuestión de que se filtre la información, todo quedó en como que dio de baja y ya se fue. ¿Y esto por qué? Porque resulta que después los de seguridad vieron, bueno, ya como ya habían cambiado de gestión de jefes, pues los señores me mandaron mensaje: oye, ¿sabes qué? Pues hay que vernos, ta, ta, ta. Salíamos ahí por, era el metro de la línea café, entonces ahí vendían unos tacos y decidimos ir. Yo, como estaba desempleado, pues dije: va, voy para allá a saludarlos. La verdad, eran muy amables, eran unos amores de persona. Sí. Si me están oyendo, pues les mando un saludote. Pero me dicen: oye, ¿sabes qué? Pues ya es distinta las cosas, pero pues queríamos aclararte algo porque sabemos, creemos que te lo debemos. Ajá. Pues resulta que esta chica jamás salió del edificio, pero sí se vio en las cámaras que estaban con el jefe. Había puntos ciegos y había bastantes zonas de la sala que no se veían muy bien. Entonces, pues supongo que esta persona tenía conocimiento de. Entonces me dijeron: ¿sabes qué? Pues mira, realmente esta chica, pongámosle Isabel, jamás salió del edificio, pero sí se vio en las cámaras, y en este caso el jefe nos dijo que pues era imposible que esto se supiera, que por X razón no le quiso dar detalles a ellos. Pero pues como tal, ellos tienen copias, siempre se hacen copias de seguridad en la nube, cosa que desconocía el jefe. El jefe bien pudo decir que borraran las cámaras, todo eso, ta, 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 y pues ellos se quedaron con la copia. Ellos sabían perfectamente que pues si hablaban o decían algo, pues les podía pasar algo mal. Ellos tenían ese temor. Y pues como son personas de la tercera edad, pues ellos me dijeron: espero me entiendas que pues no podíamos arriesgar nuestro trabajo porque muy difícilmente nos aceptarían en algún otro. Y dije: sí, no hay tema, pero ¿por qué me están diciendo esto? Es ahí donde va lo más como que tétrico.
Okay.
Pues resulta, ya nos hacemos una idea de qué es lo que pasó, lamentablemente, ¿no?
Sí.
Pues yo les pregunté: ¿y por qué me están diciendo esto ahorita, si yo ya no tuve interés en ese entonces? Pues resulta que me estaban diciendo que había no era un sótano, pero sí era como que una bodega donde guardaban las diademas, las computadoras, bastante herramienta de trabajo.
El equipo, ajá.
Exactamente, el equipo. Y que esa fue la última vez en la que los de seguridad vieron, porque se empezaron, desde que esta persona les dijo que no podían decir nada de esas grabaciones, ellos empezaron a indagar fuera del trabajo, pues dentro de las copias, porque me dijeron que se las pasaron a sus correos de ellos. Uh-huh. Y empezaron a ver las grabaciones, y pues sí había había como que tal la grabación. A mí no me la enseñaron. Realmente no me hicieron los videos, pero me contaron que pues se ven las horas, eran las 9 de la noche, pasaron 10, 11 y a las 12, que fueron la última vez donde se vio al jefe con esta chica, pues empezaron como que a forcejear, y la última vez que se vieron a los dos en pantalla fue en las cámaras que daban al pasillo donde está este almacén, y que de ahí en fuera, cuando dieron como las 6 de la mañana, salió él solo, ya no salió ella. Y me estaban diciendo que a partir de ese momento, como al mes, se escuchaban gritos en las grabaciones de las noches. Gritos, bueno, realmente ellos nunca me dijeron que si fueron o no a ver o a indagar en esa zona, porque ellos no les correspondía ir, eran solamente vigilancia de cámara, en caso de que pues se robaran algún equipo o hicieran mal uso de las instalaciones. Entonces ellos no tenían esa autorización de ir, solamente era personal autorizado, que en ese caso eran los jefes. Entonces dijeron que al mes empezaron a escuchar lamentos, gritos, y todo empezó como que a subir de tono cuando tiempo después empezaban a jalar sillas, y todavía aumentó cuando empezaron a tirar los equipos. Ahí fue cuando ya hubo como que una alerta, porque pues ya era azotar las computadoras. Uh-huh. Entonces, lo digo, no hay que ser muy listos para saber por dónde fue y qué pasó con esta chica, que pues lamentablemente ya nunca supimos de ella. Bueno, yo como no era de recursos humanos ni me llevé bien con ellos, no pude indagar información de sus familiares o contactos de emergencia. Y pues, como estuvo todo muy pesado, pues yo decidí salirme. Entonces yo di por hecho que pues la chica cambió de número y que se fue en ese momento, pero cuando me cuentan ellos, los de seguridad, pues estaban como que muy temblorosos, muy nerviosos de contarme todo esto, porque pues hasta ellos me contaron, me dijeron que pues sí les costaba bastante el seguir día a día. ¿Por qué? Porque eran cómplices, pese a no ser cómplices, porque pues ellos nunca se les dijo nada, pero sabían que había pasado.
Ajá. Entonces, por omisión, ¿no? Por callarse.
Exactamente, por miedo, más que nada por miedo. Ajá. Entonces, cuando empiezan a tirar las computadoras, dicen que eso pues era como que ya el llamado de atención, que fue que empezaron a pedir las cámaras los jefes a los de seguridad, que pues qué pasaba, si se había metido a alguien o era trato de robo, y que pues no podían ver toda la seguridad de todas las madrugadas, entonces era mucho trabajo, tenían que ver la seguridad en el momento en el que estaban los gestores trabajando. Uh-huh. Pero pues los jefes pidieron las copias, porque ya se enteró que sí había copias, pero pues ellos no se arriesgaron a dar las anteriores por miedo a que hubiese represalias. Entonces sí, me dijeron que en los videos que ellos no veían, pero que le solicitaban, se veían sombras alrededor de las zonas de trabajo, y eran siempre sombras a la mitad, nunca se veían las piernas, jamás se veían las piernas, por uh-huh. lo que a mí me contaron. Okay. Pero que los gritos pues siempre hubo, y pues decidieron platicarme esto porque ya se iban a cambiar de edificio nuevamente, y pues nunca tuve el gusto ni de despedirme de ella ni de presenciar ese tipo de actos. Uh-huh. Pero pues yo se los quería compartir porque pues siento que pues era algo importante y que pues pudiese ser algo distinto de lo que venía escuchando yo de claro, ustedes, de este tipo de trabajos.
Sí, mi amigo, oye, muchas gracias. Oye, entonces nadie se preocupó por el paradero de esta chica, o sea, ni su familia, nadie.
Es que, ¿qué crees? Bueno, yo hice mucho énfasis en lo que es el trabajo de este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque como lo que es banco préstamo o otro tipo de aplicaciones, o inclusive de bancos que sí son regulados por la ley, que están dados sí, alta en Condusef, pues no hay tema. Pero estas aplicaciones en ese entonces, y ya digo, actualmente se siguen manejando bajo el agua. De hecho, si tú buscas en YouTube operativos contra fintech, te vas a dar cuenta que el centro operativo de las fintech siempre fue en la Ciudad de México, y los de la, no recuerdo si fueron municipales o judiciales, te interceptaron bastantes edificaciones, sí, dando de baja este tipo de aplicaciones, deteniendo personas, deteniendo justamente a los chinos, reteniendo celulares personales, tanto como de trabajo, y las computadoras. Ajá. ¿Por qué? Porque realmente se llega a malinterpretar que es fraude, o que es estafa, o que se está extorsionando. Se escuchó mucho que era extorsión, pero realmente son personas que pues bajan la aplicación de en el dispositivo y solicitan el préstamo, y pues, ajá, es realmente muy fácil que te den el dinero, pero, ajá, pues los intereses son muy altos. Entonces es por eso que se dio a entender que pues es lavado de dinero, en, ajá, pocas palabras. Entonces nosotros en ese entonces, digo nosotros porque actualmente estoy trabajando en una fintech, pero home office, estoy en mi domicilio, pues no corro ningún riesgo. Uh-huh. Justamente se empezó a manejar home office porque los operativos eran bastante pesados. Realmente sí daban con ellos por los propios ejecutivos que los daban de baja y daban como tal el pitazo de dónde estaban y llegaban. Uh-huh. Entonces las fintech siempre se manejan bajo el agua. Entonces si pasó este tipo de delito, por así decirlo, sí, nunca iban a decirlo, nunca iban a hablar. No le convenía a la empresa que se supiera que una persona que estuvo a cargo de tantas personas, que a lo mejor no fue la primera vez, que a lo mejor por eso nos cambiaban de edificio, pues no se iban a arriesgar a que les dieran más mala fama.
Sí, que le sacaran. Entonces, todos sus trapitos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y espérate, digo, no sé si se pueda, una cortita, muy cortita historia, sí. De aquí justamente home office, nosotros nos comunicamos con las personas, pues resulta que en una de estas ocasiones, dentro de mis contactos, bueno, de mi cartera, mis clientes que me toca cobrarles, me tocó cobrarle a una persona que ya había muerto, y no es nada paranormal, pero sí es impactante, porque los familiares de estas personas, de esta persona, perdón, tuvieron el atrevimiento de tomarle la fotografía al cuerpo y de solicitar en 14 aplicaciones de préstamos crédito con esta persona. Pues a mí obviamente cuando me toca cobrarle digo, ¿y sabes qué? ¿Por qué no me contestas la llamada? Dejaba mensajes, no contestaban, entonces ellos dejan de referencia a ciertas personas, pero pues realmente las fintech son mañosas, digo, si alguien me está escuchando y piensa sacar préstamos, no lo hagan. Y toman apoderación de los contactos de las personas. Entonces, no son referencias, sino son los contactos que tenía guardado en el dispositivo donde saca el préstamo. Pues estaba su esposa y su hija. Entonces, yo me comunico con ellas. Oye, ¿sabes qué? Me estoy comunicando de tal financiera y estoy tratando de localizar al señor tal. Sí, dígame qué pasó. Pero la señora muy amable. Digo, sí, es que estamos solicitando un préstamo, su esposo, porque aquí lo tiene agregado como su esposa, ya tiene un adeudo con nosotros de 2 días, nos hemos comunicado y no contesta las llamadas. Oh, oiga, pero ¿y cuándo sacó el préstamo? Le dije, el préstamo fue hace 7 días, ya contando el retraso, desde 8. Es que, pues, mi esposo falleció. Y pues es algo muy típico que nos dicen para evadir el adeudo. Ajá. Y yo pues si ahí sí me arrepiento, me comporté un poquito más grosero y digo, señora, eso ya nos lo han dicho bastante. Eso lo vengo escuchando desde que estoy trabajando aquí, me lo dicen tal, tal, tal. Dijo, no, joven, en serio. Y yo todavía muy salsa, a ver, si es cierto, mándeme por WhatsApp, porque ahí tenemos WhatsApp empresarial, mándeme ¿cómo se llama el documento de defunción? El acta de defunción. Dijo, sí, joven, a ver, permítame. Cuando me dijo permítame, sí, como que me sacó de onda porque no me colgó la llamada. Normalmente cuando los pesco así en la mentirota, me cuelgan la llamada, me bloquean y me mandan a buzón. Pues no, me dijo, sí, permítame tantito. Y ya me pregunta, joven, ¿a este número donde me está marcando tiene WhatsApp? Le digo, sí, aquí mándemelo. Si no, de todas formas, yo le mando uno. Y ya, le mandé un buenas tardes. Ahí donde le mandé buenas tardes, mándeme la foto. Y sí, efectivamente me mandó la fotografía. La fotografía del acta de defunción y todo coincidía con el INE y con los datos que el señor había subido. Uh-huh. Y el acta de defunción correspondía a 2 semanas atrás. Quiere decir que el cuerpo pues ya estaba bastante en descomposición. O sea, el señor, por ejemplo, decirlo, murió hace 2 semanas, pero el préstamo lo sacaron una semana antes. Órale. Y estas aplicaciones, a mí que me consta que esas aplicaciones no puedes meter fotografías de la galería, es imposible. Sí o sí te tiene que tomar la foto de certificación que corresponda con el INE. En pocas palabras, pues muy atrevido, le tomó la selfie al obtuso, al fallecido. Ajá. Y sacó 14 préstamos a nombre de esta persona.
Ah. ¡Qué cosa!
Sí, son muy cosas.
¿Pero
son
la esposa no aquí. Supo quién fue?
¿Y la esposa no supo quién fue?
No, de hecho yo empecé a platicar con ella. No, señora, pues es que cree el señor aquí en la base de datos tiene 14 préstamos y ya le di el nombre de las aplicaciones. Y yo le dije, pues yo le digo y pues perdone que suene feo, pero pues fue alguien muy cercano a su familia. La fecha en porque ahí sale la fecha en la cual fue tomada la foto y el horario. Y le dije, mire, la fotografía fue tomada tal, 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 a la hora tal, tal, tal. Cheque quién estuvo ahí con usted o quién estuvo con su esposo. Yo le dije, chequen esas fechas y en ese horario quién estuvo. Traté de hacer memoria porque pues fue alguien muy allegado a él porque lo hizo desde su celular. O sea, no fue del celular de alguien más, fue del de él. Porque si no, no me estaría comunicando con usted. Y yo ya no tuve comunicación con esta persona porque el WhatsApp me lo bloquearon y no guardé el número, entonces yo ya no pude corroborar o saber más del chisme, por así decirlo. Ajá. Pero fue alguien de mucha confianza de esta persona que sacó dinero a nombre de esta persona que pues ya había fallecido.
Oye, pero obviamente, una pregunta,
yo ya no le cobré.
Una pregunta dime. Muy obvia, mi amigo. Dice Isaber, ¿pero la fotografía no es con los ojos abiertos?
No. ¿Qué crees? El problema, y eso es mucho por lo que nosotros nos batallamos, que a veces las selfies te las puedes tomar inclusive borrosas. Inclusive nos ha tocado gente que, pues mañosa, ya simplemente va a ser fraude, le toma la selfie a la misma INE, y dependiendo la aplicación o dependiendo los que son los que dan de alta las cuentas, pues lo toman. Entonces a nosotros nos molesta, ¿por qué? Porque nos afectan los números. Nos dicen saca números, saca pagos, ta ta ta, y nosotros sí, pero les estás prestando tú a personas que no te están corroborando realmente tu identidad. Y esta persona, te lo juro, se veía gris, pero con los ojos cerrados. Y pues yo lo tomé como que estaba dormido, porque me ha tocado tomar contactos y clientes de personas dormidas. Inclusive, yo siento que se van con la finta de que nada más es el circulito, el ovalito redondo. Ajá. Y se lo toman encuerados. Y nos ha tocado muchas veces que las personas encueradas salen ahí y sí nos agarra de bajada.
¿O me prestas?
Es que piensa que nada más les toma la cámara.
A lo mejor. Pero sí, esta persona se veía gris y sí tenía los ojos. Ya era una persona bastante grande de edad, unos 60, 50 años. Pero yo ya no le cobré a la señora por decencia, ¿sabes qué? Pues si le hicieron mal la jugada, pues obviamente no la voy a cobrar, prefiero dejar perder ese pago, porque la señora sí tenía mucha disposición en hacer las cosas bien. Le dije, no señora, ¿sabes qué? Yo ahorita lo reporto, ta, 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 y pues esperemos que no le molesten, porque esas 14 cuentas no las iba a cobrar solo yo, sino otros ejecutivos. Entonces yo ya no supe cómo le fue a la señora.
Sí, amigo.
Uy, qué mala onda.
Pues qué historias, ¿eh? Qué historias, digo... lo que te toca vivir a personas que les vale un soberano cacahuate, no tienen el menor temor y hacen este tipo de fraudes, mi amigo, qué cosa.
No, y digo, eso es lo más actual dentro de mi trabajo, que me daba como que mucho gustillo contarlo, por así decirlo.
Eso es.
Pero yo tengo bastantes más, y que son bastantes interesantes, que me han pasado desde niño, que espero pues en un futuro me den oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes.
Claro que sí, Ricardo, cuando gustes. Aquí está tu casa, ya lo sabes, ¿no?
Sí, claro.
Muchas gracias.
Que tengas bonita noche. ¿Mandé?
Igualmente, ¿cree que puedo mandar un saludo rápidamente?
Adelante.
Porque mis papás siguen escuchando la estación, la radio.
Bien.
Yo en Spotify, muy bien. Pero ellos sí en la radio.
Muy bien, mándalo.
Bueno, pues un saludo para mi papá y mi mamá, los amo mucho, mi pareja y los que me están escuchando. Un saludo para el Gremio RC. Órale. Es mi grupito de amigos.
Bien, amigo.
Muy bien.
Que tengas bonita noche.
Igualmente, que tengan buena noche, hasta luego, éxito.
Hasta luego, un saludo para todos los amigos de nuestro querido Ricardo, qué historia, ¿eh?
Oye, cómo debemos tomar mucho cuidado hasta con la gente muy, muy cercana, ¿eh? Sí. Porque no sabemos lo que pueden traer o las intenciones que tienen.
Gina, nos vamos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita. Mañana tenemos nuevamente una reunión para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.